Ya casi es Navidad, pero aquí la Navidad no suena así. En realidad, suena así. Y esta es una época llena de buñuelos, natilla, fiestas, luces, de compartir y de recordar todo lo que nos pasó en este 2022. Y por eso, en este especial navideño les tenemos un regalo. Y como no podemos dejarles algo bajo su arbolito, les vamos a contar uno de los dramas que hoy nos dan risa, pero que cuando pasó casi nos hacen llorar. Porque los conocemos muy bien y sabemos que no hay mejor regalo que un buen chismecito fresco. Disfruten su regalo.
Era como el tipo de que es muy pop para los indies, pero es muy indie para los pop. Entonces eso atrae resto. Siento que ahí como que hace un clic con uno, y sobre todo yo estaba tan chiquita, eso fue 2012, y uno pues todo adolescente, todo puberto, todo triste, pues lo máximo.
Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto. Todos en algún momento de nuestras vidas, más que todo en la adolescencia, tuvimos ese artista. Ese que nos marcó a tal punto que comprábamos todos sus CDs o descargábamos todas sus canciones en el MP3. Esa primera influencia en nuestra manera de vestir, de pensar y hasta de ver el mundo.
Tenía 13, efectivamente, 13 o 12. Bueno, para esas épocas yo me gustaba mucho estar en Twitter, pero eran por cosas de artistas nada más. O sea, antes, pues, aparte de Marina, me gustaba mucho One Direction, Justin Bieber. Yo era ese tipo de niña y lo sigo siendo, pero ya no tan obvio.
Marina como tal marca como el estado de una generación en esa época, que era muy marcado por varios artistas. O sea, 2012 y pues inicios de los 2010, por decirlo así, fue como una época muy británica, muy Brit para la música. O sea, estaba en auge Ellie Goulding, estaba en auge Adele y Ed Sheeran, y pues, o sea, salió Marina.
Y cuando la escuché, no, o sea, me pareció increíble que alguien que nunca había conocido en la vida, que era la primera vez que la veía o escuchaba, podía plasmar mis sentimientos de esa manera. Me pasaba a mí y le pasaba a todo el montón de gente de Twitter que la seguía. Entonces, sentirme por primera vez en la vida que yo era parte de algo, que había gente como yo, suena cliché y todo, pero me pareció increíble.
Y por allá, en el lejano 2010, pensar en ver un show en vivo de una artista indie británica como Marina,
antes llamada Marina and the Diamonds,
era casi inimaginable. Colombia recién empezaba a hacerse un nombre dentro del circuito musical latinoamericano. Ya nos habían visitado bandas icónicas de rock, pero aún nos faltaba un buen camino para tener esas grandes referentes del pop. Por su parte, el Feb ya había hecho lo suyo cumpliendo sueños. Había hecho debutar a The Strokes, Foster the People, DXX y Flores and the Machine. Pero pensar en traer a un artista medianamente mainstream que había tenido su mejor momento hace más de 10 años, eso sí que nadie lo veía venir.
Yo, cuando anunciaron el Feb de este año, como que vi los artistas, me parecieron una nota, una chimba, pero no estaba como tan convencida de tomar la decisión de comprarlo. Realmente, o de comprar como los 3 días, decía, maybe voy al... Yo creo que yo tenía muy presente el sábado, entonces yo lo tenía muy presente, yo decía, está una nota, maybe lo compro, pero yo siento que como que uno llega a un momento donde hubieron varios artistas que fueron metiendo, otros saliendo.
Cuando empezaron a salir las X, yo estaba como que, como sospechosa, como, lo va a traer, pero es como ese feeling que uno tiene como que ya está confirmado, solamente falta que la confirme, así, así tal cual. Yo creo que los del Stereopending estaban cansados de mí. Sí, o sea, como que eso fue lo único que le faltó, bloquearme, de verdad. En todas las publicaciones que ellos hacían, yo,
Marina
y Marina. Me acuerdo que una vez ellos me dejaron un comentario que básicamente es como que, ¡ya! ¡Ya!
Yo estaba leyendo los comentarios y yo me di cuenta que pues efectivamente la estaban pidiendo seguramente mucho más que cualquier artista, porque pues la gente ya sabía, o bueno, su club de fans en Colombia ya sabía que ella estaba haciendo tour en Sudamérica, más que todo en festivales, donde ya estaba confirmado, entonces ¿por qué no se ve la obligación de traerla aquí?
Y bueno, esto lo saben si ya han venido siguiendo el show desde la primera temporada, cuando hablamos de las X. Y si no, acá les contamos cómo se vio esto desde el lado de los organizadores.
Marina, fue casi que una imposición de la gente. Nosotros no teníamos pensado contratarla a ella, no era como nuestro plan inicial de las X desde el sábado. Y básicamente cada vez que hacíamos una publicación la gente decía y Marina, y Marina, y Marina, y hablábamos de las X y eran y Marina, y Marina, y nos costó mucho trabajo contratarla. O sea, como que nos dimos cuenta que lo teníamos que hacer, que era la forma de darle gusto a un montón de gente que nos la estaba pidiendo. Realmente era un artista que mucha gente quería ver y estaba ilusionada de ver, y nuestra misión es pues darle gusto a ellos.
Y sí, al final ese montón de comentarios sirvieron y el 31 de enero de este año se nos dio el milagrito. El festival anunciaba que Marina se iba a presentar por primera vez en Colombia.
O sea, la verdad, como que fue sorpresa.
Yo me acuerdo que yo estaba en el trabajo y me puse a llorar porque es como esa niña de 13 años otra vez, ese sueño que nunca se imaginó que iba a poder cumplir, de una vieja que ha mirado y ha, se ha inspirado tanto en ella y que la pudiera ver, o sea, teniendo la oportunidad, marica, yo me volví mierda, yo no lo podía creer, de verdad. Y no solamente verla, sino compartir esa experiencia con mis amigos. Yo todos los días me levantaba y me acostaba pensando en eso. No sé, estaba muy, muy feliz. Yo creo que es como de las mejores cosas que me ha pasado, de verdad.
Ahora, tienen que saber que mientras todos y todas las fans de Marina celebraban, dentro del festival había una historia sucediendo en paralelo para que el día de su presentación no hubiera contratiempos.
Yo soy la encargada de los artistas como tal, del bienestar, del hospitality, de la comunicación con el artista desde el momento cero.
Una vez el festival confirma una banda o artista, Mariana Duque y el equipo de Artist Relations del FEP se encarga de todo ese papeleo y requerimientos necesarios para que los artistas y su equipo cumplan con todo lo que el país pide al momento de su llegada. Así como también esas peticiones y mínimos que tienen para que su estadía en la ciudad sea cómoda y su presentación en el festival esté a la altura. En este caso, lo que pasa con los artistas que llenan esas X, ya se van a dar cuenta con el FEP del próximo año, es que todo ese proceso se hace con los tiempos muy apretados.
Marina se demoró mucho en responder correos. Primero que todo, digamos que el contacto como tal lo hicimos tarde, porque pues nos llegó el contacto tarde, y una vez arrancamos el contacto con ellos, pasaban semanas sin respondernos. Y esto ya era como, estamos encima del festival y no tenemos una respuesta de crulis, pasaportes, cuántos son, qué tipo de hotel necesitan, si eso está aprobado o no, rider de técnica, rider de hospitalidad, una cantidad de cosas. Me acuerdo que nosotros teníamos dos reuniones a la semana como para ver cómo íbamos avanzando y siempre el comentario era, y Marina, aún no hemos recibido respuesta de Marina. Pucha, escriba por aquí, escriba por allá, a ver quién, hasta que alguien por fin decidió respondernos. Obviamente estaban en gira, entonces seguramente pues se les embolataban los mails, pero bueno. Cuando tuvimos información de ella, ya fue todo muy encima, nos aprobaron el hotel de una, pedimos la información para sacar las visas, pero todo fue demasiado encima.
Es que claro, desde el momento de su anuncio hasta el día de su presentación había un poco más de un mes y medio para dejar todo listo. Y si a eso le sumamos la demora que hubo por parte del equipo de Marina, al final, en todo ese proceso, se puede escapar uno que otro pequeño detalle.
Nosotros siempre mandamos a los artistas un welcome sheet, siempre. Cuando, como, hola, bienvenidos al festival, y mandamos un documento que incluye un poco como quién es el equipo de nuestro lado, y le pedimos un montón de información. Y entre esas hay un lado en rojo enorme que dice, para entrar a Colombia, sobre todo si usted viene de Brasil o ha estado en los últimos 8 meses en Brasil, usted debe presentar el certificado de vacunación de la fiebre amarilla. Y pues así se va. Como estábamos tan encima, nunca le pedimos como mándenos lo avanzado, pero sí es como pilas porque se lo van a pedir a la entrada, así como le van a pedir, había otro de abajo que decía vacunación COVID, entonces ahí también teníamos ese súper claro, como pilas, usted tiene que estar vacunado, si usted no ha empezado el esquema de vacunación no lo dejan entrar, no es como que pueda entrar con una PCR. Bueno,
el escenario ideal después de haber tenido todos los papeles al día era que Marina se presentara el sábado en el FEP, tan solo un día después de haber tocado en Lollapalooza de Brasil.
Yo llego ese sábado, me levanto, me acuerdo que ese día con mi amiga, una amiga de la universidad hace mucho tiempo, lo que hicimos fue que hicimos como un matching outfit muy básico, porque igual no me considero tan pomposa, por decirlo así, pero sí fue como muy estilo de ella, como vamos a ponernos brillitos, vamos a ponernos, me acuerdo que era, tenía un saco fucsia, como que muy preparados para todo lo que se venía ese día, para mí el mejor día de todo el estéreo.
Yo me acuerdo que yo estaba, pues ya había anunciado a Marina, y yo decía, bueno, marica, yo me tengo que poner algo alusivo a ella. O sea, obviamente no puedo ir así con un jean, una camiseta, no, o sea, yo tengo que, es la única oportunidad del año que tengo para ponerme algo homenajeándola, y voy a, o sea, voy a tirarla toda. E iba a tocar el sábado, iba a tocar en la vida, después de Tangana. Y nosotros llegamos cuando estaba tocando Armenia, y también teníamos mucha ganas de ver a Tangana también cerca. Entonces, bueno, ahí nos fuimos acomodando, como uno se va metiendo y tal, y yo, producida obviamente, con toda mi pinta de corazones, mi bolso, o sea, yo, mis gafas de corazón, yo estaba, mejor dicho, o sea, para que Marina me viera, me subiera al escenario, me identificara, o sea, ello, bueno.
Y a estas alturas del año, ya sabemos que esa presentación no ocurrió el sábado. Y muchos de ustedes estarán preguntando qué putas fue lo que pasó ese día. La verdad es que esta novela empezó tan solo unas horas después de su presentación en Brasil.
Me acuerdo que ellos volaban el viernes por la noche. Esos vuelos de Brasil, hay algunos que son como durante toda la noche, y llegaron aquí el sábado temprano para tocar el sábado en el festival. O sea, yo estaba embalada en el computador, respondiendo correos, mirando como los artistas acá, que había artistas que venían tarde porque el trancón a esa hora estaba impresionante. Entonces, nada, como tratando de coordinar todo eso. Y yo, el viernes por la noche, recibo una llamada de Filipe y me dice: Mariana, deja de hacer cualquier cosa que estés haciendo, no hay nada más importante que lo que vas a hacer en este momento. Y yo, ok, le dije a mi equipo, pues al equipo que está ahí, como, oigan, va a atender esta llamada, cúrenme porfa con esto, ahorita voy. Entonces Filipe me llama y me cuenta, me dice: hay un problema enorme, y es que Marina está en ese momento en el aeropuerto, no la dejan subir al avión. Ni a ella, ni a nadie del crew, porque no tiene el certificado de la vacuna de la fiebre amarilla. Y yo, no te creo. La primera pregunta que me hace es como, ¿ellos sabían que tenían que vacunarse antes de venir? Y le dije, sí, 100% sí, nosotros lo mandamos. Seguramente nunca le pedimos que nos envíen el certificado de vacunación, porque realmente nosotros aquí no hacemos nada con eso, pues simplemente como tenerlo garantía, pero sí les dijimos. Entonces él descansó porque dijo, bueno, al menos no es nuestra culpa. Ok, ¿qué podemos hacer?
¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de Mariana? Es que cualquier persona normal la hubiera visto negra. Esos problemas con las aerolíneas tienden a demorarse un montón de tiempo y casi siempre resultan mal, muy mal. No sé ustedes, pero yo, en medio de un festival andando y con mil cosas por hacer, ante esta noticia hubiera colapsado. Hubiera salido corriendo o simplemente me hubiera puesto a llorar.
Pasamos por todo eso, como colapso, bloqueo, ¿qué hacemos? No, no puedo hacer nada. No, pues nada, que no venga. Y después me acordé de todo eso que te estaba contando al principio, de todo el borolo que hubo cuando se anunció Marina, como la X, y yo dije, huepucha, hay una cantidad de fans que literalmente vienen mañana solamente por ella. ¿Qué hacemos?
Ella estaba varada, ya estaba en el aeropuerto.
Ya estaba en el aeropuerto. Ya estaba el manager, el tour manager estaba llamando a Filip diciéndole, oiga, no nos dejan entrar, como no nos dejan subir al avión. O sea, yo ya me quedé sin armas. O sea, yo aquí dije, necesito el contacto más para poder solucionar, porque ya aquí internamente no, pues no sé cómo. Y Filip me dijo, habla con Andrés Rojas. Andrés Rojas es de Páramo, se encarga como de PR un poco, y ese mantiene contactos. Habla con él, dile ya mismo. Y Filip me dijo, en ese momento yo estoy en algo más importante, entonces encárgate tú.
La aerolínea con la que estaban teniendo problemas para viajar a Colombia era LATAM. Así que después de haber conseguido un contacto y haber mediado con ellos durante varios minutos, llegaron a un acuerdo. Para que Marina y su equipo pudieran tomar el próximo vuelo, pues prácticamente ya habían perdido el que tenían esa noche, la vacuna contra la fiebre amarilla no era un negociable.
Entonces LATAM dijo, todo bien, el contacto funcionó y dijo, los podemos dejar entrar al avión sin problema, siempre y cuando se ponga la vacuna. La vacuna, creo que la regla dice es que son 10 días antes, pero dijeron, todo bien, pónganse la vacuna y los dejamos entrar al avión, así no hayan cumplido los 10 días. Entonces, básicamente lo que se hizo ese día fue comprar tiquetes nuevos. para volar al otro día. Entonces en ese momento ya habíamos asumido que Marina no iba a tocar el sábado. Ya no había manera de que ella llegara a su show, que además era como las 4 o 5 de la tarde. No la íbamos a lograr. Ahí se tomó la decisión de que íbamos a hacer todo lo posible para que ella tocara el domingo y que igual viniera.
Todo esto había tenido lugar el viernes por la noche. Tanto Marina y su equipo como los organizadores del festival ya sabían que la presentación sí o sí sería el domingo. Ya era sábado y el festival seguía. El tema es que aún faltaban muchos detalles por pulir.
Digamos que por ese día estábamos tranquilos. Entonces fue como, bueno, pues no viene hoy, viene mañana, cuadramos todo para que lo recogieran el otro día mañana, pues el domingo. La idea es que tomaran el mismo vuelo de Latam, todos. Y no había cupos suficientes, claro, pues un tiquete de un día para otro, 12, 13 personas, no lo lograron. Entonces hubo 4 o 5 personas, si no me falla la cabeza, que les tocó comprar tiquetes por copa, es decir, hacer una escala en Panamá.
Y mientras todo esto sucedía, en gran parte del equipo ya existía esa sensación de que por más duro que fuera, había llegado el momento de comunicarlo.
Me acuerdo que estaba tocando Ed Maverick, estaba cantando y estábamos, bueno, ya viene Tangana y luego viene Marina. Incluso los de Armenia habían dicho como que, bueno, ahora después va a tocar un español y le va a tocar una inglesa. Y yo, ay, no. Cuando llega la notificación, le dije, no, es que Marina. Y yo, de verdad que se me rompió el corazón.
Yo me acuerdo que estaba en la plazoleta de comidas, en la que era como la que quedaba cerca de la entrada. Y fue con un amigo que nos encontramos, que estaba por ahí comiendo, nos dijo como que no, es que cambiaron como el show de Marina. Y yo como, no sé, la cambiaron de escenario, alguna vaina. Y no, o sea, literalmente quedó cancelado para hoy. Entonces fue como, uy, no. Y yo no tenía más información, o sea, no había señal, uno ahí con el celular todo descargado. Entonces pues obviamente fue como, qué pereza, o sea, qué horror. Todo este esfuerzo para nada.
Porque yo pensé, no, marica, esta vieja no se va a presentar. Esta vieja no se va a presentar, compré, yo estoy aquí, me dieron una cara de estúpida, yo quedé aquí con mi pinta para nada, o sea, yo estaba súper desilusionada, de verdad. Bueno, dije, no, la vamos a hacer para el domingo y tal. Y luego me puse a leer y creo que fue porque Marina perdió un vuelo, algo así le pasó, pero yo me sentía súper triste, o sea, yo me sentía así como una payasa, o sea, yo con mi pinta, así, todo el mundo pues normal y yo así, con mi pinta.
Y ya el hecho de que, pues nada, confirmaron de que no pasó, fue como el... Uy, entonces ahora qué vamos a hacer, porque no teníamos boleta para el domingo en específico. Y nada, fue como, o sea, realmente yo decía como tienen que hacer algo, o sea, qué putas, cómo van a cambiar, o sea, cómo van a cambiar así, o sea.
La incertidumbre que sentimos en ese momento no solo la tuvimos nosotros como asistentes. Puertas para adentro todo parecía haberse solucionado después del anuncio oficial de que el show tendría lugar el domingo. Pero de nuevo, hay algo que ustedes no saben. Ese sábado, Marina y su equipo ya se estaban alistando para volver al aeropuerto de Brasil e intentar tomar el vuelo por segunda vez hacia Colombia. Y adivinen qué pasó. La novela que había iniciado el viernes aún no había terminado.
El sábado por la noche nos llama otra vez el tour manager y me dice, Mariana, no nos están dejando entrar al avión. Como ustedes nos prometieron y nos aseguraron que no íbamos a tener lío, estoy aquí con el crew y no nos dejan montar el avión. Ahí empezamos yo a hablar con el tour manager que estaba allá y le decía, dile que tienes que montar el avión, que ustedes se tienen que montar el avión, que hay un show esperándolos en Bogotá, que son 40.000 personas y que ustedes tienen que montarse el avión. Y él me decía, gringo, estás loca. Como eso no es así, o sea, no es como poder de convencimiento, es que simplemente las reglas dicen que no nos dejan montar, y aquí estoy con el supervisor y el supervisor no nos deja montar. Me acuerdo mucho que era una cena ahí, como en camerinos, estábamos sentados en el piso, Sergio, Andrés Rojas y yo sentados en el piso, yo con el celular en altavoz, hablando con el tour manager, como, por favor, dile tal cosa, pásamelo, me lo pasaba. Ella, el tour manager, se reía como, ya, o sea, ya, no, pues no es tan grave. Y nosotros como, señor, tiene que venir Marina, por favor. Además, él me decía, en unas horas tengo el vuelo con Marina y con los otros músicos. Yo no voy a hacerles pasar por lo mismo. Otra vez de venir al aeropuerto, que otra vez espere 20 horas y que luego les digan que no, yo no lo voy a hacer. Yo necesito que tanto el crew que está viajando ahorita tenga ya vía libre para yo estar seguro y que tenga por escrito de parte de ustedes que yo no voy a tener problemas más tarde cuando venga con los músicos y con Marina. Y yo, pucha.
Esta vez el pedo no era con la TAM, era con Copa. ¿Por qué?
Porque la vacuna de la fiebre amarilla necesitaba tener como mínimo 10 días de habérsela puesto.
Y la banda literalmente se la acababa de poner. Y de nuevo, la solución era conseguirse un contacto de esos salvavidas con alguien de Copa. Contacto que por supuesto no tenían. Y a esto, súmenle que ya era de noche y si Marina no se montaba en ese avión, ese concierto jamás iba a suceder. Para este punto uno diría como que ya paila, ¿no?
Ahí fue cuando entra este personaje, Jerónimo.
Esta, Marina es la de Marina and the Diamonds.
Sí.
Ok, ok.
Se puede decir que Jerónimo, o Jero, es el héroe de esta historia. Pero bueno, ya vamos para allá. El caso es que él ya venía trabajando desde hace unos años con el FEP en un programa de reciclaje a través de su empresa No More Waste. Ya era de noche y Jero, sin saber nada de este novelón, coincidencialmente estaba pasando cerca de los camerinos.
Estábamos en el hospitality con mi tema de No More Waste, con trabajo, no sé qué, fundiendo, viniendo, viendo las basuras, la mierda, buscando un trago. Y pronto lo veo que viene así como una cara así como destrozado. Man, y qué sé, que tú dices, fue pucha, pobre Sergio, man, qué locura cómo estaba ese man. Y el festival así, el festival, puta, weón, o sea, festival hermoso, weón. O sea, estaba teteado, weón, vibra alta, o sea, todo el mundo feliz, weón. Y dice, ¿qué le pasa? Yo, papi, ¿qué te pasa, mi hermanito? ¿Qué pasó? Dice, no, marica, pero, weón. Tengo un burger, me dice, ¿tú no tendrás un amigo, un contacto en Copa?
Y Jerónimo, sí, claro. No le dice Juan Carlos, creo que le dice Jaycee o Hot. Y sí, un momento. ¿Cómo es? ¿En serio? ¿Cómo es este? Pues cualquier persona, bueno, aunque usted tenga guardado en celular, ¿nos va a ayudar?
Sí, pues sí, marica, yo tengo este man, weón. Pues, seguramente tienen contacto con Copa, ¿qué necesitas? Me dijo, ven, después escribir, tal, de uno. Marica, tengo este verguero. Tengo un artista que se llama Marina, que está en Brasil, que no puede, que no la quieren dejar montar el avión por unas mierdas de vacunas o no sé qué mierdas. Y yo estaba trabajando, pero estaba enrumbado, o sea, así que no. Tenaz. Y yo, uy, marica, ¿qué? Y yo no entendía, en realidad, yo, ay, marica, yo Sergito, bueno, vamos a ayudarlo, mamá.
Entonces a mí, Jerónimo me dio el contacto de Juan Carlos, de Copa, y empezamos a hablar con él.
Yo le marco el man, pin, y no me contesta. Sábado 26 de marzo.
¿A qué hora?
Entonces, esto es 9:39 p.m. Jaycee, ¿cómo estás? Qué pena hablarte a esas horas y tan random. Pero estamos con Stereo Picnic y tengo un artista que me lo tienen frenado en Copa Airlines en Brasil, en Sao Paulo. Y con tus contactos de la industria quería saber si nos podías ayudar. Es una bobada. Le digo yo, es una bobada. Y el man me contesta a las 9:48. Después que no me había contestado al teléfono, a las 9:48 me contesta, ya estoy viendo con Copa qué se puede hacer. Dame nombre del artista. Y yo, Marina, ya estabas pidiendo nombre completo, dame un sec. A las 9:55 le mandamos los vuelos. Hay que estarle como el archivo de todos los vuelos de Marina con todo su, con toda su banda. Eso fue 9:39. A las 9:48 me contesta.
Él no responde. Necesitamos esto. No están logrando contactar al gerente en Sao Paulo. Necesito que nos hagan un favor. Diles que te contacten con el supervisor que está en el counter.
Entonces ahí tocó hacer que el CEO de Copa Latam llamara al de Brasil, el de Brasil llamara al de Sao Paulo, el de Sao Paulo llamara al del aeropuerto y llegaran a Emilio, que era el supervisor que estaba en Sao Paulo, que tenía que autorizar la vaina.
Imagínense a Mariana, Jerónimo y los organizadores del festival hablando en portuñol y al mismo tiempo traduciéndole al equipo de Marina todo lo que estaba pasando por teléfono. Y además, con la señal que había en el FEP, puta, cualquiera se muere.
El tour manager de Marina estaba como, o sea, en un punto me dijo, Mariana, se me va a descargar el celular. Y como, y no entiendo qué está pasando, como, muy todo bien, pero también en un punto dijo como, ya, como, están acá casi infringiendo la ley por nosotros, tampoco, pues no pasa nada, lo asumimos. Y Sergio, no, ella tiene que presentarte, sobre todo. Sergio estaba como, no podemos, no, esta no la podemos perder ni por putas, estamos a esto.
Y sí, durante un poco más de una hora habían pasado por todo lo que uno nunca podría haberse imaginado pasar en un festival. Para ese punto necesitaban un milagro, que el supervisor del counter de copa les diera luz verde a tiempo porque sí. El caso es que ese avión los dejó.
Pero salía uno a Panamá a la media hora. Entonces a ese sí los dejaron entrar.
Mi man, huevón, ¡la logramos! ¡La logramos, puta! Todo el mundo llorando y yo. ¿Qué es la mierda con Marina, huevón? Claro, no entendía lo importante que era para tanta gente. O sea, yo lo hice con todo el cariño porque era mi brother, era Sergio y Santi y era el festival que lo amo. Pero no había entendido la importancia del artista.
Cancelar su show era la salida más fácil. Pero uno, los fans. Dos, por ella misma. Como para que vieran un poco el compromiso de que de verdad queríamos tenerla ahí.
Y después cuando Sergito me da un abrazo, me dice, marica, weón, tú no sabes. Y no era tanto por él, siéntese, porque él estaba preocupado por su gente, weón. Y ahora que tú me explicas que en realidad mucha gente le pidió a ese artista, fue súper bonito.
Cierto, había un despelote detrás, muy grande, un lío muy grande con Marina o lo que sea, como sea que lo hayan solucionado. Yo siento que muchos de nosotros no lo sentimos tan así.
Eran las 7 de la mañana del domingo cuando Marina por fin llegó a Bogotá.
Hi guys, I'm in Bogotá, I'm in Colombia finally. I have some really good news. Estéreo Picnic have agreed to give fans a pass for tonight if you bought a ticket within 5 days of me being announced.
Llegan ellos a Bogotá, cansados, seguramente también estresados por todo lo que haya pasado en esas horas, y la gente la recibe en el aeropuerto El Dorado, hermoso. Les llevaron flores, les llevaron discos, o sea, fue un recibimiento muy lindo. Aparte de que ella siempre es como tan amigable con sus fans, o sea, la vieja no se esconde, la vieja no le da miedo tomarse fotos, la vieja no le importa recibir regalos, no le importa dar besos.
Tan pronto yo vi al tour manager, le dije como llegaste, y me fue y como pues no fue un abrazo así increíble, pero sí fue como qué bien, me alegra mucho que estés acá, bienvenido, lo logramos, como ese fue más el sentimiento con el tour manager. Y ya con el manager de ella, el manager de Marina, entonces él estaba súper tranqui, ya estaba más pensando en el show, entonces no, esto tal, necesito esto, que el maquillador ayúdame con esto, tin, pero súper querido, me agradeció mil veces. Marina estaba súper tranqui, agradecida, como que súper comprensible, no, hasta apenada un poco, como en serio, lo sentimos mucho, como no lo tuvimos en cuenta. Y yo, no, ya, lo importante es que estás acá, lo importante es que los fans te van a ver.
Entonces, creo que ese recibimiento de entrada seguramente fue como un momento no solo muy especial para los fans que ya la estaban esperando desde el día antes en el aeropuerto, porque eso pasó, sino como que ya es como un recibimiento muy lindo para lo que se venía ese día en el concierto.
Marina y su banda habían dormido como mucho un par de horas en el vuelo. Es más, del aeropuerto fueron casi que directamente al festival. Y mientras ella llegaba a Briseño, Mariana y su equipo seguían piloteando un par de cosas más.
Una vez nosotros ya solucionamos eso, tocó empezar a mover como Tetris todos los artistas de los escenarios a ver cuándo le hacíamos un huequito a ella. Este artista pasa para acá, entonces ya no va a tocar acá, sino va a tocar un poquito más temprano para que nos pueda caber acá. Como había gente que decía, pero yo vine a ver a cualquier otro artista en este escenario y ahora me dijeron que está al otro lado y ya está arrancando el show. Entonces, pues nada, siempre hubo como eso que no estuvo tan chévere, pero pues mal que bien logramos poner a Marina en un escenario.
Lo que pasó que a mí me impresionó fue como que canta muy temprano, o sea, ya era tarde, entonces canta muy temprano, hay que volar, y encima canta en Banco de Bogotá, que yo decía, es un escenario muy chiquito para una vieja que va a tetear ese escenario. Entonces yo dije, eso está relleno, tenemos que llegar temprano.
Llegamos súper temprano, llegamos como a la 1:30, y ya había gente. Y yo, marica, sacaban la vida esta mierda, o sea, como así. Ya había gente ahí en la primera fila, toda sentada. Y todo el mundo estaba como que Marina, o sea, literal no les importaba que nosotros estuviesen cantados. Todo el mundo estaba, Marina. Y yo, marica, ¿tú qué?
Y luego ella entra, diosa divina, con un auto como negro, con plumas verdes en la parte de arriba. Se veía muy hermosa con toda su banda.
¡Bogotá!
Journey the past 12
Estoy súper feliz. Muchas gracias. I'm happy now that I'm here. My first time in Colombia.
Es mi primera vez en Colombia. No se imaginan todo lo que nos pasó. Pero le agradecemos a ustedes y al equipo porque estamos aquí. Entonces, como que uno ya se imagina, como, y esto fue un vuelo muy grande. Como que venimos de Brasil, no hemos dormido 24 horas, estamos vueltos nada, pero estamos aquí por ustedes.
Yo me acuerdo que yo puse a llorar, yo no podía creer, esa viaje es perfecta en persona, o sea, esa viaje es el cuerpo, la voz, se canta igualito. Lo que yo sentí ahí, de verdad, nunca lo había sentido. O sea, fueron muchas emociones encontradas, fueron las emociones mías ahora de 23, las emociones de la niña de 13 años. Emociones del fin, ver que la persona que me acompañó con su música sí existe, o sea, no está en mi cabeza, sino que la estoy viendo. Y lloré todo el concierto, de verdad que salí de allá con dolor de cabeza.
Definitivamente, el show de Marina fue uno de los mejores del comeback, no solo por su increíble presentación o la energía que desbordó en el escenario, sino por la magia de la historia. O mejor dicho, la novela que acaban de escuchar.
Yo espero que vuelva. Yo sé que estoy segura que ya tendrá planes a futuro seguir festivaleando. Sé que estará haciendo tours en Europa, en Estados Unidos. Pero ojalá sí le den ganas de volver. Y estoy segura que sí le van a dar ganas de volver. Y creo que todos estamos muy, 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 muy felices de recibirla. Además de que estoy segura que se ganó nuevos fans en ese Estéreo Picnic. Que están muy dispuestos a que les vuelvan a traer, ya sea un estéreo, ya sea un concierto independiente, seguramente van a ir.
Y si no vuelve, pues tiene que volver algún día aquí, así sea que ya esperé 10 años, imagínate, ya puedo esperar el tiempo que sea.
No sé ustedes, pero la probabilidad de que Marina se presentara en el FEP después de perder no uno, sino dos vuelos, era una en un millón. Es que pónganse a pensar, ¿qué tal que Jerónimo no se hubiera encontrado esa noche con Mariana, Santiago o Sergio? Y es más, ¿qué tal que él no hubiera tenido un contacto que los pudiera ayudar? ¿O qué tal no hubiera habido un vuelo después del que perdieron ese sábado en la noche? De verdad que esto nunca pasa.
O sea, yo soy fiel creyente del poder de la manifestación y yo estoy segura que desde esos comentarios, cientos de comentarios que estaban en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes, pidiéndole a ellos, o sea, tenía que pasar.
Esperamos que este novelón de Marina, o mejor dicho, el día en el que Jerónimo salvó la Navidad, les haya gustado y se hayan divertido un poco al igual que nosotros. Por nuestra parte, Historias de un Mundo Distinto vuelve desde el 12 de enero del año que viene, para seguir compartiendo historias de las que creemos será el mejor festival Estéreo Picnic que hay hasta el momento. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
Yo no tenía ni idea de esa historia. Acabo de enterarme. ¡Qué lío! O sea, de verdad, hands down y muchos aplausos para los organizadores del FEP en hacer eso. No me lo hubiera imaginado, yo pensé que no tenía todo fríamente calculado y controlado.
Y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Estéreo Picnic, @FeEstéreoPicnic, así como en el de Naranja Media, @NaranjaMediaPod, con el hashtag Historias de un Mundo Distinto. Porque mande, mande, que
mande, en el mundo siempre... ¿Lo volverías a hacer? O sea, si se volviera a repetir la misma situación, ¿lo volverías a hacer?
Definitivamente. Pues vale momentos pena. Angustiantes, pero vale todo la pena.
A Mariana Duque, Jerónimo Basile, Nieves Orgitano y Laura Rodríguez les damos las gracias por compartirnos sus historias.
Y lo haría una y 10,000 veces más y todo lo que toque. Por eso chinos, maricas, le hago lo que sea.
Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara. Las piezas promocionales y el trabajo gráfico son realizados por Luisa Ríos y la musicalización por Juan Diego Bernal. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos vemos en un próximo episodio.
No se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todo ya llevamos una cruz.